Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas y republicanos intensifican su campaña en el día previo a las elecciones de medio término, con apoyo de prominentes figuras de sus respectivos partidos. La caravana de hondureños continúa su avance por México hacia la frontera sur de Estados Unidos. Tendremos un reporte en vivo con nuestras colegas Celia Mendoza y Cristina Caicedo Smith. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán mientras autoridades del país islámico reaccionan. Y una keniana y un etíope ganan el maratón de la ciudad de Nueva York. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 5 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Los candidatos a las elecciones de medio término hacen campaña en el último día con el apoyo de republicanos y demócratas de alto perfil. Luis Alberto Facal tiene estos detalles.
Los candidatos al Congreso de Estados Unidos están utilizando su último día completo de campaña, el lunes, para tratar de atraer votantes mientras los principales partidos políticos de la nación luchan por el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. El presidente Donald Trump quiere que sus correligionarios republicanos mantengan sus mayorías en ambas cámaras, mientras que los demócratas están tratando de romper el monopolio. Los analistas políticos y las encuestas de opinión dan a los demócratas una mayor probabilidad de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes que en el Senado. Los votantes elegirán el martes quienes ocuparán los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños en el Senado. Trump tiene eventos de campaña este lunes en Ohio, Indiana y Missouri. El presidente Trump ha hecho campaña destacando la economía estadounidense y ha advertido sobre lo que percibe como amenazas centrándose en la inmigración ilegal y la caravana de inmigrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Los demócratas quieren invitar a caravana tras caravana. Y ven que tenemos más caravana formándose. ¿Vieron eso? Vaya, me pregunto cómo sucede eso. Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden está intensificando su campaña a favor de los candidatos demócratas. Nosotros los demócratas tenemos que dejar claro quiénes somos. Elegimos la esperanza sobre el temor. Elegimos la unidad sobre la división. Elegimos a nuestros aliados sobre nuestros enemigos. El expresidente Barack Obama hizo campaña el domingo en apoyo al senador demócrata Joe Donnelly en Indiana y le dijo a la multitud que fue su gobierno el que inició la recuperación económica después de la recesión que afectó al país en 2008. Además de las elecciones para el Congreso, 36 de los 50 estados de Estados Unidos elegirán gobernadores el martes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y por supuesto, esta elección tiene ingredientes importantes que hay que tomar en cuenta y uno de ellos está centrado en la frontera sur de Estados Unidos. La caravana que avanza por México, cuya intención es llegar precisamente a esa frontera. Y allí en El Paso, Texas, se encuentra mi colega Celia Mendoza. Siempre es un gusto saludarte, Celia, y que estés con nosotros en el programa. ¿Quién hubiera dicho que la caravana tendría una influencia tan importante para estas elecciones de medio término?
Así es, Gioconda. Hemos visto cómo se ha convertido en un tema de campaña, en especial para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ya desplegó un gran número de militares que empezaron desde este mismo fin de semana a colocar alambre de púas, a establecerse en la frontera. Y esto es parte del proceso que hemos visto con la intensidad en cada uno de los eventos de campaña en los que habla acerca de la caravana, acerca de lo que él necesita hacer para proteger la frontera. Pero hay que recordar, y especialmente estando aquí en la frontera, que hay muchas personas que ya están llegando desde hace mucho tiempo y quienes siguen el proceso regular de entrar por los puertos de entrada y pedir refugio. Y esto es algo que hemos podido observar estando aquí en el Puente Internacional Santa Fe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, donde hay más de 100 personas quienes han establecido un campamento a lo largo de este puente, donde tienen números marcados en sus muñecas derechas que les deja saber cuándo podrían entrar y pedir asilo en los Estados Unidos. Esto es algo que definitivamente ya se está dando, pero que se intensifica la tensión a medida que pasan los días y con la expectativa de la llegada de estas caravanas.
Bueno, ¿cómo funciona este proceso, Celia? ¿Esta gente tiene que esperar en el campamento hasta que pueda ser atendida por las autoridades migratorias y decidir si son o no beneficiarios de un asilo? Pero muchos de ellos también enfrentan problemas porque al salir de su país salen sin documentos.
Así es, definitivamente lo que hemos visto y ha sido particular, y te comento que las personas que hemos visto, hay un gran número de cubanos, hay un gran número de guatemaltecos, hondureños, quienes llegan hasta este punto, no tienen documentos y lo que hacen es entrar, buscar cada uno de los puntos de entrada legales, esperar en una fila, porque no todos los días se dejan entrar a personas. Los agentes de inmigración claro. salen, ayer justo nos decían que en la mañana recogieron a 25 personas quienes pudieron entrar y pedir que se les dé el asilo o el refugio. Para ello necesitan dar las diferentes manifestaciones de temor creíble y todo esto.
Ajá. Bueno, ese es uno de los problemas más serios que en este momento enfrentan, y tenemos que imaginarnos la presión que existirá cuando llegue el grueso de esta caravana.
Así es, y esto es algo particular que hemos visto en estos lugares. Hay sentimientos de temor por parte de muchos de los que ya están en estos puntos de entrada de no ser aceptados debido a la retórica que se maneja en torno a la caravana. Hay sentimientos divididos en términos de aquellos que viven en El Paso, Texas, por ejemplo, y otras áreas fronterizas acerca de esta movilización de militares, de la puesta de diferentes puntos de militares allí, colocando alambre de púas, colocando camiones del ejército. Todo esto es parte de ese proceso que se está viviendo y que tiene mucha incertidumbre en términos de cómo se va a elaborar. Recordemos que la administración Trump ha dicho que va a presentar una orden ejecutiva que va a delinear los puntos y cómo se va a manejar este tema del refugio, del acceso, del manejo de los migrantes y de la detención y devolución de estos.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Empezamos esta semana con esta cobertura, pero continuaremos a lo largo de estos días con estos contactos contigo y, siempre lo digo, convirtiéndose en los ojos de La Voz de América en el lugar donde suceden las noticias. Un abrazo, Celia. Gracias.
Gracias.
Y nos vamos directamente al otro contacto con nuestra colega Cristina Caicedo Smith. Ella también está en El Paso, Texas, pero en otra zona, en la cobertura de la influencia de esta situación y otras en las elecciones de medio término mañana. Buen día, Cristina, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo con relación a las elecciones de medio término?
Buenos días, Yoconda. Bueno, como tú hablabas, los ojos de Estados Unidos están puestos en el tema migratorio. Definitivamente ha sido un tema que a nivel estatal ha llamado mucho la atención, sobre todo que aquí en Texas, que es un estado republicano y que por los últimos más de 24 años ha sido republicano, en esta ocasión tiene ese riesgo, sería para este partido, de irse a demócrata, ya que el candidato para el Senado, Beto O'Rourke, es un candidato favorito según algunas encuestas locales y según, algunas encuestas de manera de ciudades previas, que se están llevando claro. a cabo acá, en donde Beto O'Rourke tiene ese favoritismo. Sin embargo, Ted Cruz, que es el que está actualmente en esa posición y que se está nominando para la reelección, tiene todavía mucha campaña por hacer. Estos dos últimos días van a ser importantes para ver si este estado se cambia a azul o se queda rojo, como lo ha estado en los últimos desde el 94. Es un estado republicano.
Bueno, yo creo que lo que vaya a suceder en Texas ahora tendrá mucha influencia en otros estados que están en el sur de la frontera, Cristina. Pero, ¿cómo has visto tú la reacción de los tejanos a este avance de la caravana y en un momento tan importante como es esta elección de medio término, que nunca lo ha sido antes, pero que este año se ha convertido en crucial?
Una de las cosas importantes que hemos notado en el tiempo que hemos estado acá es cómo son ciudades que son hermanas, ¿no? El Paso y Tijuana son conectadas por minutos de distancia. Exacto. En donde en el lado mexicano podemos ver una retórica un poco en contra del presidente Donald Trump ante lo que ha dicho en los últimos días los mexicanos y las personas que cruzan o que tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Dicen que lo que dice el presidente es inhumano. Sin embargo, de este lado de la frontera también vemos muchas personas preocupadas por la cuestión de la seguridad. Vemos militares llegar aquí a lo que es la ciudad del Paso para preparar esta misión patriota fiel. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cercanía de estas ciudades y este tema migratorio se vive y se palpa todos los días aquí en esta zona de El Paso, Texas. Así que estaremos muy pendientes de qué serán los resultados. Seguro. En cuestión de elecciones, ya que definirá mucho la manera en la que se va a tratar el tema migratorio aquí en la frontera, si se va para el lado de los demócratas o si se queda republicano.
Exacto, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Al igual que con Celia, contaremos contigo durante todos estos días a través de La Voz de América, en Buenos Días América y en todas nuestras plataformas. Un abrazo, Cristina, gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Estados Unidos volvió hoy a imponer sanciones a la industria petrolera y al sector financiero de Irán, cumpliendo con el compromiso del presidente Donald Trump de revertir el alivio que recibió esa nación como parte del acuerdo internacional para limitar su programa nuclear. Las medidas traen de nuevo prohibiciones a la compra de petróleo iraní, que es una parte importante de la economía del país. Las sanciones reimpuestas también se dirigirán al Banco Central de Irán y a los sectores de envío y construcción naval del país. El secretario de Estado Mike Pompeo, en una entrevista transmitida el domingo por Fox News, predijo que las sanciones tendrían éxito. Estas sanciones ya han tenido un impacto enorme. Ya hemos reducido las exportaciones de petróleo crudo iraní en más de 1,000,000 de barriles por día. Ese número disminuirá aún más. Hay un puñado de lugares donde los países que ya han hecho reducciones significativas en sus exportaciones de petróleo crudo necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero, y vamos a proporcionarles eso, dijo Pompeo. El presidente iraní Hassan Rouhani, por su parte, dijo hoy en un discurso televisado que Irán romperá las sanciones estadounidenses y continuará vendiendo petróleo. Irán niega que su programa nuclear estuviera dirigido a producir armas nucleares cuando alcanzó el acuerdo de 2015 con Estados Unidos y otras 5 naciones. La Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas, encargada de monitorear la implementación del acuerdo, ha certificado en múltiples informes que Irán cumple con las normas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El temido jefe narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán será juzgado desde hoy en Nueva York en medio de estrictas medidas de máxima seguridad. Acusado de liderar el mayor cartel de droga del planeta y de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años, enfrentará un icónico juicio. El juez Brian Cogan rechazó el pedido de la defensa de postergar el proceso a fin de tener más tiempo para examinar la cuantiosa evidencia. La selección del jurado tendrá lugar esta semana, como estaba previsto, dijo el magistrado, y el 13 de noviembre se escucharán las declaraciones iniciales. Sus nombres se mantendrán en el anonimato y serán escoltados por alguaciles cada día a la corte. Guzmán se ha declarado inocente de acusaciones de que su cártel de drogas lavó millones de dólares y fue responsable de una larga serie de asesinatos y secuestros. La seguridad en torno a Guzmán también ha sido estricta antes del juicio. Escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México y las autoridades han tratado de proteger a los testigos del juicio de posibles represalias del cártel. Algunos de ellos están detenidos en unidades especiales, mientras que otros están en programas de protección de testigos. El presidente chino Xi Jinping dijo hoy que China tomará medidas para ampliar el acceso a sus mercados al inaugurar una gran feria comercial en medio de críticas de otros países sobre las prácticas económicas y comerciales de China. Al hablar en la exposición comercial en Shanghái, Xi se comprometió a abrazar al mundo, ya que China promueve el creciente mercado de consumidores en la segunda economía más grande del mundo. La puerta abierta de China no se cerrará, solo se abrirá más. China no dejará de tomar medidas para promover una apertura de mayor calidad. No dejará de tomar medidas para establecer una economía mundial abierta y no dejará de tomar medidas hacia la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, dijo el mandatario. También advirtió que China bajaría los aranceles, tomaría más medidas para castigar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y trabajaría para impulsar el consumo interno de bienes importados. Estados Unidos y China están atrapados en una batalla por el comercio, con el presidente Donald Trump quejándose de la brecha comercial entre los dos países y acusando a China de robar propiedad intelectual e imponer políticas que dificultan que las empresas estadounidenses accedan al mercado chino. Hacemos una pausa y enseguida retornamos mirando hacia Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por acompañarnos. El Parlamento en Uruguay considerará el pedido de Estados Unidos para el envío de personal y logística de seguridad para la reunión del G20. Leonardo Luzzi reporta.
Esta semana el Parlamento tiene para tratar de forma urgente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para autorizar el ingreso al país de efectivos militares, materiales de guerra y aviones de Estados Unidos que llegarán para dar seguridad al presidente Donald Trump, quien va a participar a fines de este mes de la cumbre del G20 que se va a desarrollar en Argentina. En total, se pide autorización para el ingreso de 400 estadounidenses, entre militares civiles y miembros del servicio secreto, 8 aviones y radar que usarán de base a Uruguay durante esa reunión de líderes mundiales. La cumbre se va a realizar del 30 de noviembre al 1 de diciembre y, entre otros, además del presidente Trump, participarán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Rusia, Vladimir Putin, el de China, Xi Jinping y Recep Erdogan, de Turquía. El texto del proyecto del gobierno uruguayo, si bien especifica detalles sobre el ingreso de efectivos de Estados Unidos, luego hace un pedido genérico para que puedan entrar al país fuerzas extranjeras, aunque no especifica a qué países pertenecen. Por este tema y la ley antiterrorismo, que aún no fue aprobada en el Parlamento, la oposición convocará al ministro de Defensa, según lo dijo el senador del Partido Nacional, Javier García.
El lado malo de la globalización también es que hoy el terrorismo no tiene fronteras.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el gobierno de Colombia reconoce que enfrenta una crisis por los inmigrantes venezolanos. Jimmy Villarreal tiene este informe.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo habló sobre los desafíos que enfrenta el país debido a la llegada masiva de venezolanos. Colombia continúa firme en la necesidad de un abordaje multilateral a esta situación. Para el canciller, el fenómeno de la migración es creciente y es importante que haya claridad en la opinión pública nacional y en la opinión pública internacional sobre la naturaleza del desafío, que a su vez es una oportunidad hacia adelante, afirmó.
Buscaremos recursos de emergencia, recursos urgentes, donaciones, de manera que nos sea posible hacer intervenciones humanitarias con urgencia.
Según sus declaraciones, Holmes Trujillo estima que es urgente y necesario hacer una inversión de recursos que se haría en los sectores que resultan más impactados en la crisis migratoria actual, a saber, el de la salud, educación, vivienda, atención urgente para niños, vacunación y seguridad. Sin embargo, remarca la postura de Colombia de ser muy insistentes en la armonización de las políticas en la región y mantener una coordinación multilateral, por lo que informó que visitará varios países para trabajar de manera conjunta, política y diplomáticamente, y crear condiciones para que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Mientras tanto, en Venezuela, organizaciones no gubernamentales denuncian la muerte de niños por fallas en hospitales infantiles. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Denuncias de organizaciones no gubernamentales afirman que 19 niños murieron durante el último año en Venezuela por fallas en los servicios del Hospital Pediátrico JM de Los Ríos, el principal nosocomio infantil. Los familiares de los pequeños ingresados exigen al gobierno atender la situación de este centro de salud. Carmen López es la madre de uno de los infantes hospitalizados y afirma que el recinto no cuenta con los equipos necesarios para prestar servicios y tampoco con los tratamientos indispensables.
A pesar de que todo el mundo sabe con respecto a la carencia de antibióticos y que cada día se hace más difícil, los niños siguen falleciendo y hasta ahora no hemos tenido ninguna solución.
El defensor de los derechos infantiles, Carlos Trapani, recordó que los niños atendidos en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos recibieron medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el Estado venezolano no acató la decisión.
El servicio de nefrología es uno más de un conjunto de problemas que están afectando a los niños. Los problemas, nuestras proyecciones para este año y lo que resta los meses es que los problemas se van a agudizar.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro desestima las denuncias y en repetidas oportunidades las calificó como exageradas.
Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria, de salud básica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, un 20% de los quirófanos en el país están inoperativos, mientras que la escasez de material quirúrgico alcanza un 79%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América. Les habla Luis Alberto Facal. La keniana Mary Keitany y el etíope Lelisa Adesisa ganaron el domingo el maratón de la ciudad de Nueva York, con Keitany dominando la fuerte competencia que presentó un pelotón de rivales para su cuarta victoria en el evento, y Adesisa tomando la delantera sobre otros dos corredores cerca de la meta. Adesisa, de 28 años, superó a su compatriota Shura Kitata por 1,99 segundos para su primer triunfo en Nueva York, el cual se suma a sus victorias en el Maratón de Boston en 2013 y 2015. En Nueva York finalizó segundo en 2014 y tercero en 2015 y 2017. En el básquetbol de la NBA, John Wall anotó 26 puntos y Bradley Beal añadió 22 para que los Wizards de Washington rompieran una racha de 5 derrotas con un triunfo el domingo 108-95 sobre los Knicks de Nueva York. Markieff Morris sumó 16 unidades y Jeff Green agregó 14 para Washington, que ganó apenas por segunda vez en 9 partidos. Los Wizards llegaron al duelo habiendo permitido la mayor cantidad de puntos de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, 3 peloteros de los Medias Rojas recibieron el guante de oro: Mookie Betts, Ian Kinsler y Jackie Bradley Jr., 3 peloteros de Boston, fueron galardonados con el guante de oro el domingo, exactamente una semana después de coronarse en la Serie Mundial. También los Bravos de Atlanta se destacaron por su excelencia a la defensiva en esta temporada. Betts, de 26 años, obtuvo el premio por tercer año consecutivo. Figura también entre los favoritos al jugador más valioso de la Liga Americana. Kinsler logró su segundo guante de oro en la intermedia, mientras que Bradley lo consiguió por primera vez en el Bosque Central. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
We did a shower scene together.
Alejandro Escalona, Voz de América. Celebridades de Hollywood realizarán un teletón para exhortar a los jóvenes a que voten en las elecciones legislativas del martes 6 de noviembre en Estados Unidos. Más de 50 actores, comediantes y estrellas de YouTube realizarán un teletón en vivo el lunes por la noche, con el objetivo de animar a los electores más jóvenes. En el Teletón for America, los espectadores podrán llamar a varios números de teléfono para hablar con los artistas y comprometerse a votar al día siguiente. La comediante Chelsea Handler, quien dejó su programa de entrevistas de Netflix hace un año para dedicarse exclusivamente al activismo, estará acompañada por Jane Fonda, Charlize Theron, Judd Apatow y otros en el Teletón, que se transmitirá en vivo por YouTube, Facebook Live y el sitio web de Comedy Central el lunes 5 de noviembre, víspera de las elecciones. Netflix estrenará 3 de sus próximas películas originales en un número limitado de salas de cine antes de que aparezcan en el servicio de transmisión. Roma, una película en blanco y negro en español sobre un ama de llaves en México, comenzará a exhibirse en cine en Los Ángeles, Nueva York y México el 21 de noviembre y luego en otras ciudades y países. Dirigida por el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, Roma debutará en Netflix y en teatros adicionales el 14 de diciembre. Bird Box, un thriller protagonizado por Sandra Bullock y Sarah Paulson, comenzará a proyectarse en algunos cines el 13 de diciembre antes de llegar a Netflix el 21 de diciembre. The Ballad of Buster Scruggs, una nueva película de los cineastas de Fargo, Ethan y Joel Coen, comenzará una presentación teatral limitada el 8 de noviembre, 8 días antes de su debut de Netflix.
We had this news that some kids had gotten shot by the National Guard in Ohio.
El cantante y compositor Neil Young confirmó rumores que han persistido durante meses, según los cuales está casado, y de hecho lo está, con la actriz Daryl Hannah. Recientemente Young se refirió a Hannah con una breve referencia en una publicación en su sitio web sobre la canción Ohio, que él escribió en 1970 para protestar por el asesinato de 4 estudiantes a manos de la Guardia Nacional en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. We're finally on our own. This summer I... Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El potencial de crecimiento de la zona euro se ha recuperado desde los mínimos alcanzados durante la crisis de deuda, pero sigue por debajo de su nivel previo y el envejecimiento de la población lo mantendrá sometido a presiones. Esto dijo hoy el Banco Central Europeo. El crecimiento moderado ha sido un problema clave para Europa durante la última década y los indicadores sugieren que un excepcional auge económico en los 2 últimos años está empezando a esfumarse. El crecimiento potencial o la tasa que puede mantenerse sin generar una inflación excesiva cayó a menos del 1% durante los peores años de la crisis, pero ahora se estima en alrededor del 1,5%, dijo el Banco Central Europeo en un boletín económico emitido hoy. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Como siempre, agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Recuerde seguirnos a través de nuestra página web boanoticias.com y si prefiere el Twitter, nuestra dirección es @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.